Y ya va a empezar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria, un episodio bien variado, pero creo que es buen episodio para arrancar este año con ánimos. Al principio vamos a hablar del príncipe Harry, que está soltando pura información de la realeza en su nuevo libro. Y está ese príncipe suelte, que uno dice, cónchale, pero ¿qué habrá ahí? Vamos a hablar de el príncipe Harry y los chismes que el príncipe Harry ha soltado. Y luego vamos a hablar de cuáles son las reglas. ¿Existen reglas? No, ¿cómo es que se lleva ese mundo de amigos con derecho? Amigos sin derecho, amigos, derecho, derecho, chongos, culitos. Porque ahorita, joda, que la gente acepte que son novios es más difícil que nada. Vamos a hablar de todo eso en este episodio. Creo que quedó bastante interesante, bastante divertido. Y da para comentar, comenten ahí, descárguense muchachos. Les digo que todos mis shows que voy a hacer aquí en Argentina, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en Venezuela, en España, en Portugal, en Alemania y en Uruguay, todas las entradas las pueden conseguir en soynanutria.com y pueden ver las fechas, las ciudades, toda esa pregunta, ¿cuánto cuesta? ¿En dónde lo compro? ¿A qué ciudad viene? ¿Qué día viene? Soynanutria.com, ahí está la respuesta de todo. También digo que si meten a patreon.com/nanutria van a tener muchísimo contenido extra, videoblogs, grabé un videoblog de cómo se grabó este episodio, lo grabé en un videoblog. Hago shows por Zoom, subo videos largos hasta de 20 minutos míos haciendo eso. Estando hablando con la gente, preguntándole, ¿y usted a qué se dedica? Plomero, y tiene bigote, su apellido es Mario Bros. Chistes así como de 20 minutos. Todo esto lo pueden conseguir en patreon.com/nanutria y los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo, @blue_english, Blue con Bechico, un curso de inglés en su tiempo y en su espacio, y envían dinero de Argentina a Venezuela a través de Western Union, que si es la primera vez que envían dinero, se mete en tuprimerenvíogratis.com y le sale gratis ese primer envío. Yo no digo más, porque ya este episodio digo mucho, sino que disfrútenlo y el episodio arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y muchachos, así comienza este episodio, el súper increíble podcast. Este podemos decir que es el primer episodio oficial del 2023, aunque ya salió otro. Yo les voy a decir la verdad, muchachos, voy a romper la magia del cine. Ese episodio yo lo grabé en el 2022. Lo grabé en el 2022, o sea, les voy a ser sincero, muchachos, las películas no ocurren en vivo. Las películas las grabaron 2 años antes.
Imposible.
Sí, la grabaron. Sebastián, la grabaron 2 años antes. Aquí está el señor Sebastián Gutiérrez. Sebastián.
Muchachos, ¿cómo están? Víctor, ¿cómo me le va?
Así que creo que es mi obligación decir, como este es el episodio del año 2023, lo que se tiene que decir hasta la segunda semana de enero, que es la regla, no más a todas las personas que no son...
No, mucho.
Hasta la segunda. Yo doy hasta la segunda. Hoy vamos a discutir eso. Okay. Pero yo digo, a todas las personas que no son de Venezuela, debo decirle feliz año. Y a todas las personas que son de origen venezolano, les tengo que decir feliz año.
Ok.
Que es la diferencia clave, okay, que para todos los países de habla hispana se dice feliz año. Y en Venezuela, con amor y mucho cariño, feliz año.
Feliz año.
Feliz año.
Feliz año. Igual se escribe separado.
Feliz año, el año 2023. Estamos en el año 2023 y hay que feliz año.
Ok, 2 semanas, todavía se puede decir.
Yo creo, Sebastián, que hasta el 15 de enero.
Ok, y el chiste de no me bañas el año pasado, ¿hasta qué día de enero aguanta?
Creo que hasta edad. Creo que ese chiste se puede hacer si usted tiene menos de 17 años y más de 45 años.
Ah, yo no puedo, no estoy en el rango de ese chiste.
No, está en ese rango.
Ah. Ok.
Si su papá se lo dice, chistazo.
Ok.
Y si su papá... Ahora, el chiste de no me baño desde el año pasado le ocurre lo opuesto que al feliz año. ¿Por qué? Uh-huh. Si usted le dice a alguien feliz año febrero, ya es muy tarde, ¿no?
Ok.
Ya pasó. Si usted le dice a alguien no me baño desde el año pasado, empieza a ser cada vez más gracioso y más preocupante. Si yo se lo digo a alguien en julio, me da un poquito de risa y yo digo, pero esto ya es un problema. ¿Se entiende? Mientras, si usted lo dice el 24 de diciembre, no me baño desde el año pasado, ¿se entiende? Ya causa más impacto.
Claro, que igual decirlo, por ejemplo, el 30 de diciembre es un buen chiste porque es esperar hasta el límite más lejano del chiste. O sea, que estás a nada de tener 2 años sin bañarte.
Sí, eso ya es una locura.
Bueno, así es el humor.
Así es el humor o así es la gente y que no se baña.
Exactamente.
Pero bueno, muchachos, empezamos este año 2023, vamos con diversos temas, el podcast viene con todo, venimos con mucha emoción, mucho entusiasmo, mucha algarabía. Voy a usar mucho la palabra algarabía este año. Venimos con nuestras metas nuevas.
Así es.
Venimos, Sebastián, las recordamos. Sebastián va a aprender a bailar salsa.
Sí.
Y se va a meter en una academia, si es la meta más grande. Yo voy a aprender a hacer pasticho. Y quiero llevar a mis papás de viajes. Ojo, no es que se me olvidó la meta del karting. Solo que esa meta no fue culpa mía que no la hice. Fue que por la pandemia quebraron la... Pero esa va porque va. De hecho, van a ver un videoblog dentro de nada porque vamos a ir a los karting, Sebastián.
Okay.
Sí o sí. Pero, de hecho, me compré un carro que se puede decir que es como manejar karting grande, ¿no?
No.
Aquí en Buenos Aires, si usted maneja...
lo mismo.
Si usted maneja en Buenos Aires, es similar porque aquí
bueno,
es una
locura.
Bueno,
los colectiveros andan como si manejaran un karting.
Bueno, muchachos. Y hablando de manejar un karting, de andar en locuras... Y de no ponerle freno a nada para que vea este sideway, Sebastián, ¿qué voy a hacer? Hablemos de el príncipe Harry, que anda como un karting sin freno. Muchachos, primero, voy a hacer aquí una aclaración. Y me gusta mucho que esté el señor Sebastián Gutiérrez aquí, porque yo siempre he sido un voluntariamente ignorante de la corona.
Ok.
Y por suerte está Sebastián aquí, que no sé si es un erudito de la corona, pero tiene mucha más información que yo.
Ok.
Sebastián le gusta mucho la corona, no sé por qué.
Cosa de crianza, mi mamá me crió viendo televisión española desde muy pequeño.
Ah, entonces, ¿qué tenemos ahorita, Sebastián, que se crió viendo televisión española? Y si es cierto, porque hasta muy pequeño no. Yo fui a la casa de Sebastián hace como 3 años y en esa casa era solo televisión española.
O sea, mi mamá no es como los italo-venezolanos que juran que son italianos toda la vida. Mi mamá es eso con españoles y tampoco tiene nada de español.
La mamá de Sebastián podría no saber a qué temperatura está la ciudad de Mérida donde ya vive, pero sabía qué temperatura estaba Alicante día a día.
Pero por supuesto, por supuesto.
¿Sabes que la televisión española, al menos para los padres venezolanos, es como el TikTok de los adolescentes? Mi papá también agarra televisión española y no se despega.
No, es que yo he visto, tienen buena programación.
Pero sí es un poquito de TikTok porque... como que no son programas largos, sino un poquito de esto, un poquito de aquello. Le voy a contar una curiosidad de los animales. Le voy a contar algo de farándula. O sea, es como que los mantiene. Yo un día vi a mi papá viendo como que un pueblo en España donde se hablan con silbidos.
¡Ah! Ese es buenísimo. Pero, claro. O sea,
entonces, como que mi papá aprende curiosidad y todo a través de viendo.
Eso en el País Vasco, si no me equivoco.
Hablando de televisión española siempre. Entonces, mi papá es como estar en el explorar de TikTok, pero se lo maneja la misma televisión española. Pero, ¿qué pasa? Entonces, vamos a aquí volver a la corona inglesa del príncipe Harry o expríncipe Harry. No entiendo bien. ¿Él sigue siendo príncipe o no?
Sigue siendo príncipe porque, digamos, que el título no es... Tú no te puedes quitar el, digamos, con lo que naces.
No puede... ¿Cómo
pero
se dice?
Pero si puedes como renunciar a tus responsabilidades en la corona, sí puedes. Pero eso no te quita el título con el que naciste,
okay,
que es príncipe.
Ok, pero eso tiene un... No, abdicar, ¿no?
Abdicar.
Abdicar. Vamos a ver.
La voy a buscar.
Abdicar. A ver qué significa abdicar. Abdicar, renunciar a un cargo honorífico. Sí, abdicar. Sí, sí, sí.
La pegamos. Estuve nervioso por un segundo.
Diciendo porque... adjudicar. No, abdicar porque recuerdo que el rey que fue tartamudo, el de la Segunda Guerra Mundial, el papá de la reina que murió, él fue rey porque el hermano abdicó.
Sí, correcto.
Y recuerdo que el papa, el que murió ahorita, Ratzinger, sí. Benedicto, él abdicó.
También.
El ex...
Y
papa.
Fíjate, no dejó de ser papa no. En muchos términos honorarios.
Es que ser ex papa es raro.
Ser ex papa es raro porque es un cargo que normalmente dura hasta la muerte.
Sí.
Entonces, es como que te estás brincando una parte importante de la renuncia a tu cargo, que es morirse.
¿Qué es lo que hay que enseñarle a los presidentes venezolanos? Muchachos, se puede ser expresidente. Eso existe. Tienen una vida. Pueden hacer charlas. Miren a Bill Clinton, a Barack Obama. Miren a Mujica. Miren a Zapatero. O sea... Se puede ser tranquilamente un expresidente. En Venezuela no tenemos expresidentes vivos oficiales. Porque ahorita se podría decir que Guaidó es un expresidente asterisco.
Sí, ya como 5 asteriscos, pero sí.
Ajá.
Sí es.
Pero el resto de Venezuela es como que no entienden que sí se puede ser expresidente, no hay que esperar a morirse.
No, pero bueno, es que...
Entonces vamos a hablar de Harry. ¿Qué pasó con Harry, con el príncipe Harry? Para la gente que no está enterada de esto, el príncipe Harry viene con problemas con la corona desde hace años.
Sí.
Ha sido como el rebelde. Si se pueden ver los Backstreet Boys, él era AJ.
Claro, él era el que tenía el zarcillito.
Sí. AJ. Él era, él siempre ha sido el rebelde, el problemático, el todo este tipo de cosas, principalmente porque desde que nació le dijeron, usted no va a ser el rey. Principalmente. Y luego la mamá se le murió, o la mataron, pero ocurrieron cierto tipo de cosas y siempre ha sido el rebelde. Y desde hace como 3, 4 años, esa rebeldía ha ido más. ¿Por qué? Porque él se decidió... casar, él está casado, ¿no?
Correcto, sí.
Se decidió casar con Meghan Merkel.
Exacto, una actriz.
Una actriz que americana, además de piel morena.
Sí.
Y de ascendencia más morena aún.
Sí, sí, sí. Es mestiza, pero tú sabes que en Estados Unidos mestizo no es algo que existe mucho. O sea, ya ella es considerada afroamericana.
Sí, es considerada afroamericana, pero... yo le quiero decir, morena.
Morena.
Morena, y aunque para nosotros ustedes estarán pensando, ajá, pero ¿eso qué tiene de malo? Es que ustedes no están pensando como una reina de Inglaterra. O sea, no tiene nada de malo para nosotros en nuestros día a día, que mi mamá es morena, mi hermano es moreno, todo el mundo es moreno y tal. Para la realeza en Inglaterra es un poco... porque digamos que hace 200 años eran sus esclavos.
Exactamente.
Así. Palabras más, palabras menos, eran sus esclavos hace 200 años. Entonces había muchos problemas ahí, muchos problemas. No la querían, ¿qué pasó? Y yo debo decir algo. En mi ignorancia, los primeros años que yo me enteré que Harry estaba con Meghan Merkel, que todo el mundo hacía como mucho ruido, ¿no? Y que el escándalo y tal. Yo estaba a favor de la reina. Decía, sí entiendo porque hay mucho discusión. Y les voy a explicar por qué. Porque yo no sabía quién era Meghan Merkel. Yo había entendido que era Angela Merkel, la ex canciller o canciller aún de Alemania.
Claro, ex canciller, claro. Que eso hubiese sido un matrimonio muy interesante, claro, para la geopolítica europea.
Exacto.
Eso sí.
Bueno, entonces yo decía, la diferencia es muy... o sea, yo creí al inicio que el príncipe Harry estaba saliendo con Angela Merkel. Que... de verdad, hubiese sido muy interesante geopolíticamente hablando, pero no era Angela Merkel al final. Yo creo que a la reina le hubiese gustado un poco
no,
más
total,
Angela Merkel.
Total.
Sí. La reina hasta le decía, si le gusta más Merkel, ¿por qué no ve a Angela? ¿Ah? Ok, pero no era Meghan Merkel, una actriz, todo eso, que es una actriz que ha hecho muchas cosas, pero creo que su boom fue en Suits, ¿no?
En Suits, sí. Ajá.
Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por cierto, me han dicho que tiene una escena... de desnudos.
Sí, o sea, es una actriz que hizo muchas escenas amorosas.
Perfecto.
En una serie que trataba de abogados y hacer el amor. ¿Qué puedes esperar de una serie de abogados?
Como todas las series de abogados.
Exactamente.
Al parecer no pueden hacer una serie de abogados sin tener que hacer el amor. Pero entonces, para los que deseen ver escenas sensuales de Meghan Merkel, está esa serie, y de Angela Merkel, no hay aún.
No.
No sabemos si van a hablar en el futuro, pero para esa audiencia que está ávida de escenas sensuales de Angela Merkel, claro, lo más sensual que tenemos es ella hablándole feo a Putin.
Claro, la gente que está ávida de sexo socialdemócrata.
Ajá, bueno, lo que tenemos es ella hablándole feo a Putin.
Sí.
Que eso es bien,
eso es bastante,
eso es bien erótico.
Sí.
Es bien erótico, de verdad. De verdad que yo digo, Ángela, si me hablaras así. Ajá, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con el príncipe Harry, además de todo esto que hemos hablado? Harry como que se fue a Inglaterra, se fue a ir a los Estados Unidos. Siempre había un problema, estaba diciendo que no le dan los reales que le tienen que dar, porque al final a esa gente le tienen que dar como que una plata por el simple hecho de existir. Todo un problema así. ¿Y qué pasó? El año pasado, en el 2022, Harry firmó un contrato por lo que yo leí $4 millones. Fue lo que leí yo. Puede que me haya equivocado, ¿no? Sí, pero porque leí un link. Yo leí un link.
Sí.
Ojo, y decidí hacer una investigación que no me quedé en TikTok, sino fui al link.
No, está muy bien, está muy
por
bien.
Por 4 millones de dólares para hacer un libro autobiográfico.
Ok.
Sobre su vida, en donde va a contar cosas que no ha contado? ¿Y por qué? Ustedes dicen, ah, entonces, ¿por qué le pagaron 4 millones si es un libro biográfico? Porque este libro lo agarra una editorial y esa editorial se va a ganar la mayoría de regalías por ese libro porque es de la editorial. Por eso ellos le dan 4 millones de dólares a este bicho. Él igual va a ganar plata por la venta del libro, pero es como un mínimo. Los que se meten de verdad a la Boloña son los de la editorial, los que lo venden. ¿Y qué pasa? Ya empezaron a salir. Digamos que Harry con esos 4 millones de dólares es como que usted a una tía un 24 de diciembre le dé 5 ponche cremas. Funcionaron igual. Los 4 millones de dólares para Harry funcionaron como 5 ponche cremas para una tía un 24 de diciembre. Y Harry, como se dice en venezolano, soltó ese yoyo.
Claro.
Sin temor. Entonces ahora tenemos en internet un poco de información de la realeza absolutamente desquiciada que nos dio Harry.
Sí, esperable pero desquiciada.
No, yo debo decir que tengo... ahorita vamos a ahondar en lo que se sabe.
Sí.
Voy a hacer un spoiler de... Estoy un poco decepcionado porque todo lo que dijo Harry es increíble porque es la realeza. Pero son cuentos hasta ni de muy... comunes de familia. Los cuentos de mi familia son más oscuros. O sea, yo creí que iba a contar que si un día revisándole la cartera a la abuela encontró el alicate con el que le cortaron los frenos a Lady Di.
Eso hubiese sido bueno.
O hablar del tío, el príncipe Andrew, que es un pedófilo que tienen escondido. O sea...
Eso poco se habla. O que las peleas familiares entre ellos son a espada.
O sea, algo así. O que en vez de pelear ellos, buscaban a dos tipos que pelearan por ellos y ganaron. O sea, yo quería cuentos de lo que uno se imagina de la realeza, muchachos. Y hay que decir que los cuentos, algunos dan muchas risas, pero son cuentos que son hasta ultra light para una familia normal. Les voy a dar un dato de los cuentos que yo sé. Ahorita usted me da unos cuentos que usted sabe. A ver. Contó que se ha peleado con el príncipe William, el que va a ser el rey. Se ha peleado golpes.
Con piñas, exacto.
Pero entre hermanos. Eso es...
¿Usted se ha caído a golpes con su hermano en un nivel relativamente serio? ¿Tipo de verdad, verdad?
Antes de los 16 años, sí.
Okay.
Antes de los 16 años, porque lo que pasa es que usted tiene una diferencia... Sebastián tiene dos hermanos, pero se diferencia en mucha edad.
Sí, nunca... O sea, caerme a golpes con ellos no hubiese tenido nunca sentido.
Mi hermano y yo nos llevamos 3 años.
Perfecto para caerse a golpes.
Entonces, yo tenía, póngale, 9 y él 12... Y empieza un juego, hay una cachetadita. ¿Sabes qué es un juego? Juego de manos, juego de villanos.
No, y ya sé cuando usted empezó a ponerse bravito. Fue cuando usted se empezó a estirar, empezó a ponerse alto y empezó a buscarle, a pegarle un poquito más duro a su hermano.
No, claro, no, y de hecho, esto yo lo he contado que si en Aislados, cuando yo tenía 16 años, yo practicaba balonmano. Y lo practicaba a nivel federal, nivel federado.
Okay.
O sea, era un atleta. Atleta en lo, o sea, atleta que para calentar hacía 10 kilómetros.
Sí.
Atleta. Entonces ahí yo empecé a agarrar fuerza y estaba parejo con mi hermano. Ahí yo estaba gallito de pelea lo que daba.
Claro, estaba fiebre con la nueva fuerza.
Claro, pero ¿qué ocurrió? Luego ocurrió como un periodo de un año en donde mi hermano se entregó al mundo agropecuario.
No.
Y en ese año, y yo esto lo hablaba en Aislados, agarró fuerza agropecuaria. Y yo recuerdo claramente el día que mi hermano me echó un sacudón y yo dije, ah, claro, ya no le puedo. Porque además agarró, yo le llamo piel de burro. Esta piel estilo Guardia Nacional.
Sí, que agarra mucho sol.
Exacto, que ya tiene los pelos achicharrados, que usted sabe que esa piel no siente ya.
Que se pone lampiña,
de
hecho.
Ajá, exacto. Estilo de albañil, estilo alguien que trabaja mucho sol. Entonces yo cuando lo vi, piel de burro y todo, dije, no, ya que hay que ir a La Paz y a conversar porque esto ya no le voy a yo llegar. No hay forma que yo entrene a los manos, que yo adquiera las habilidades agropecuarias.
No hay manera.
Bueno, ajá. Ni Harry ni William tienen piel de burro. O sea, eso sí se los digo, piel de duraznito. Entonces se han agarrado a pelear de grandes porque William está hablando muy mal de Meghan Merkel. Eso es una. Otra que yo ni la entendí. Que Harry está muy preocupado. Esto es más puya que puya. Que está muy preocupado por la calvicie de William.
Sí, es verdad. Están preocupados por las calvicies, que aparte él tiene mucha más calvicie, pero como tiene más pelo que el hermano, creo que es la única batalla que él sintió que le pudo ganar. Que él es
No.
que, bueno, William irá a ser rey, pero mire quién tiene todos los pelos, papá.
Sí. Esa fue como que la que le tiró mucho rey, mucha cosa, pero y lo calvo. Le tiró
Exacto.
esa puya de calvo. Otra que esta sí me pareció rara, que Middleton, que será la próxima reina, la esposa de William, se llama Middleton, ¿no?
Sí.
Kate Middleton, ¿no?
Sí.
Un día en Halloween le propuso disfrazarse de nazi.
Ah, no, esto es una loquera porque en verdad esta historia está muy poco clara. Hay un Halloween que el príncipe Harry se hizo muy famoso por aparecer en una fiesta de Halloween disfrazado exacto de nazi.
Gracias.
Y claro, Harry ahora está diciendo que él se disfrazó de nazi por culpa de
Kate
William y
Middleton.
la esposa, que lo forzaron, o sea, como que una especie de apuesta, dijo aquí usted no se viste de nazi.
Pero yo entiendo la rabia porque, ok, ellos le dijeron, hágala, 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 hágala. Y él dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y después que salieron todos los problemas, William no lo defendió, pero ni un poquitico.
No, ni un poquitico, pero entonces también después salieron más fotos de esa misma fiesta donde estaba Harry con un grupo de amigos bastante infames en cierta manera porque uno estaba vestido de Ku Klux Klan.
Coño, a ver.
Había otro que tenía el blackface, es que le
Ajá.
llaman. O sea, digamos que fue una colección de personajes políticamente incorrectos y estaban bailando con mucha diversión. Entonces la gente dice, ok, te obligaron a ponerte ese disfraz, pero este trencito que estás haciendo bailando danza kuduro con alguien del Ku Klux Klan es parte de la obligación porque
Sí, yo creo que la regla es.
el danza kuduro no se hace obligado.
No, y si ya usted tiene un disfraz así, no se puede juntar con la gente, porque es que es como exponenciarlo.
Claro. Fue
El bicho
una
estaba con el
secuencia de malas
Papa
decisiones.
Benedicto. O sea, estaba así puro disfraz y marico, ¿qué es esta locura?
Exacto. Y en verdad no se veía que la estaban pasando mal en esa fiesta, que se ve que es muy íntima, pero igual, eso de la foto está como raro.
Sí.
Está como raro.
Ajá, ¿qué otro dato tiene de que Harry haya
Bueno,
soltado
que
yo?
resulta que Meghan es bastante bully. Y se la pasa insultando a la reina y a todos los familiares. Y cuando se cayeron a golpes Harry y William fue porque Meghan agarró y le dijo que a la esposa de William que tenía el cerebro muy chiquito porque tomaba muchas hormonas. Hormonas que ella estaba tomando para un hijo que había recién nacido. Y en verdad eso lo cuenta el mismo Harry que fue lo que estalló la caída, los golpes entre ellos porque William agarró y le dijo, hey, tu esposa es muy ruda. Entonces, ¿qué hizo Harry? Pues Harry le dijo, bueno, pues tú es lo que eres un huevón. Y se fueron para las manos.
Uy, o sea, ¿qué pasó
Fue en la
aquí?
cocina. O sea, esto fue
Vamos
una
a
pelea
tra
de cocina.
Pero vamos a traducirlo porque yo he visto esto en familias, incluyendo la mía. ¿Qué ocurrió aquí? Se los traduzco, muchachos. Está una familia, hermanos, William y Harry, ¿no? Cada uno con sus esposas, que entre ellas son cuñadas.
Sería increíble que ahorita tuviéramos una especie de animación
Exacto, aquí
de la escena
sería.
del crimen de la
Coño, pero
golpiza.
el editor no me
No,
deja
no nos da,
tanto.
no
El
nos
editor
da.
no. Ojalá en un futuro, muchachos, pero ahorita. Vicente, muy buen editor, pero aún no tenemos
No,
animación. Eso sí.
ahorita la animación son sus palabras, Víctor.
Vicente está haciendo un curso de After Effects, me dijo, así que en un futuro, muchachos, tendremos aquí la animación de la pelea, estilo cuando los narradores deportivos analizan las jugadas. Pero entonces,
Claro.
¿qué pasó? Se empezaron a pelear esas mujeres. Claro, una le dijo, cerebro pequeño, tomando hormonas. Seguro le dijo, no eres suficiente mujer para tu hijo y necesitas hormonas. ¿Sabes? Cuando se lanzas esas, ¿no? Y esta le dijo a William, y tú no vas a hacer nada. Y William le dijo, mira, calla a tu mujer, que está muy ruda.
Exactamente.
Y ella le dijo, ¿y tú vas a dejar que él me hable así? O sea, entonces los dos dijeron, nos va a tocar enterarnos a coñazos aquí, porque ¿qué es mejor? Que
No, es que
entrarse a coñazos.
a ese punto
No, es
creo
que
que no tenían más opción.
después aguantarse esa regresada en el carro, porque usted no hizo nada cuando le hablaron así, te dice, esto es mejor que yo me entre a coñazos aquí. Es ese momento de la vida en donde usted te dice. Que yo no haga nada va a salirme mucho peor a que yo haga algo.
Exacto, exacto. Sí, no había esa opción. Lo otro que ocurrió es, bueno, hay muchos cuentos de la familia de la reina, o sea, donde la reina abiertamente le pide a Harry que, pues, que no se case
No,
con
claro,
Meghan.
ojo, y
Que al
muchos.
principio, porque al principio era más rumor, era como que para la gente era obvio que la reina no iba a querer a esa esposa, pero ya Harry lo cuenta como
No,
que,
no,
mira, no
claro.
querían que me
Y
casara.
Harry cuenta que muchas veces se lo dijo por su profesión, Otras veces se lo dijo por no ser inglesa y otras veces se lo dijo por su color de piel.
Que supongo que habrá sido...
No, siempre la misma.
Fue mixta de todas, sí.
No, o sea, por... Ojo, yo creo... Aquí a mí la realeza, ¿verdad? Me sabe a mierda. Y yo soy antimonarquía.
No, más bien ahorita la realeza está mejor que nunca porque por lo menos está dando entretenimiento. Sí.
Yo soy antimonarquía, ¿por qué? Por el simple hecho de que nací un asqueroso plebeyo. Si yo hubiese nacido con un cargo nobiliario, yo le diría, no, es que la realeza, ¿verdad? Pero como soy un maldito plebeyo y nunca voy a tener opción a la realeza, entonces me sabe a mierda. Y, ay, ¿por qué? Porque los envidia, sí. Porque si yo no tengo los mismos privilegios que ellos, por el simple hecho de nacer, que caigan.
Está bien, me gusta que Víctor llegó derrocador de sistemas.
Antimonarquías. Porque usted me dice, ¿por qué no es antipresidente? Cónchale, porque si yo me considero... Porque presidente, con la suficiente manipulación, con la suficiente corrupción, con la suficiente inteligencia y tal. Póngale que a presidente no, pero una alcaldía, diputado, se puede. A la realeza es mucho más... Tengo que casarme con él. Que, por cierto, ahorita creo que hay un príncipe venezolano, como que se casó con una princesa como el Medio Oriente.
Ah, sí, ok.
Y Argentina tiene una princesa.
Argentina tiene una reina, ¿no es?
Ahora es reina, creo.
Es reina,
creo,
sí.
Que de Holanda, ¿no?
Holanda.
Sí, sí, creo. A ver. Vamos a ver. Reina Argentina. Máxima de los Países Bajos.
Hey. Ah, bueno, claro, porque ya Holanda... Ya no se dice Holanda, eso lo aprendimos gracias al Mundial.
Pero Messi le dice Holanda. Entonces, Argentina tiene ahorita una reina, papa y un campeón del mundo.
Que en verdad es como una especie de rey.
Sí, en mi corazón es un rey.
No, en el corazón del mundo.
Y aquí hay un meme que dice, si Messi le dice Holanda, yo le digo Holanda. No. En una entrevista
porque
él dijo...
El campeón mundial hace lo que quiere.
Él dijo, hola, fue muy difícil jugar contra Holanda y Holanda se quedó. Yo creo que lo hizo hasta a propósito. Lo gracioso es que ese partido quedó muy disputado. Él dijo, hasta les voy a decir Holanda para que se jodan. Y, ojo, voy a agregar este datico de color, porque yo también tengo la duda. ¿Por qué se llama Netherlands, Países Bajos, y Holanda? ¿Cuál es esa discusión? Es que yo me informé y Holanda se llama una sola parte de Países Bajos.
Entiendo.
Entonces, es como si usted le dijera Argentina, Buenos Aires. O es como usted le dijera Venezuela, Caracas, que es lo que el caraqueño pretende que ocurra siempre, cuando usted dice, es que él es muy venezolano, él tiene que amar el Ávila. Y uno le explica ahí que no, porque como yo vengo de las montañas, para mí el Ávila ni es algo. Pero eso lo vamos a dejar por ahí. Entonces,
no,
¿qué
pasa? No, esto es un tema muy sensible.
Muy sensible.
Yo no quiero que entremos aquí.
Entonces, soy antimonarquía, pero que tenemos a Harry soltando ese yo-yo a lo que da, ¿no?
A lo que da, el libro todavía no ha salido, todo lo que se sabe hasta ahora son fragmentos, porque tú sabes que cuando lanzan un libro, sobre todo cuando son así de mediáticos, el tráiler es darle fragmentos de la novela, de la biografía, de lo que sea, a la prensa.
Sí.
Entonces, hasta ahora lo que se tiene es lo que ha leído The Guardian y varios periódicos ingleses del libro.
Pero yo estoy esperando... Que haya veneno, pero de verdad.
Claro, que esto puede ser lo decepcionante, que justamente para impulsar la venta del libro hayan pasado los mejores fragmentos, entonces resulta que hasta ahora lo que tengamos sean los mejores cuentos.
Porque por lo menos se me olvidó el nombre de la actriz, Jasper, Sam en iCarly. Por lo menos cuando salió la autobiografía de Sam, no, este es el personaje ficticio, ella se llama, ¿cómo se llama el personaje?
La rubia.
Sí, la rubia, Jenet McCurdy, que era el personaje de Sam en iCarly, sacó una biografía hace poco, cuentos hiper dark, que la mamá la prostituía a un menor de edad, que no la dejaba tener amigos, que la trataba horrible, que Nickelodeon la manejaban horrible. O sea, todo un peo oscurísimo acerca de los actores infantiles, que el mundo de los actores infantiles siempre es oscuro, muchachos, porque, se los voy a decir aquí, por más lindo que se vea en la pantalla... Por más lindo que haya sido Justin Bieber y sus canciones, o Luis Miguel y sus canciones, usted está poniendo a los niños a trabajar.
Que
está poniendo a los niños a trabajar.
Y en verdad los niños no existe. O sea, a ese ritmo y a esos niveles de pago, de todas esas cosas, no, es una forma de esclavización. Perdón,
claro, por eso que usted...
Porque el niño no puede decidir, no sabe si quiere ser actor el resto de su vida. ¿No?
Por eso que usted ahorita, a la niña de... ¿Cómo se...? Que ya es, que era mayor de edad, a la de...
La de Stranger Things.
Stranger Things, que a los 13 años ya estaba actuando como un adulto y que yo me voy a retirar de las redes, me cansó de la crítica. Claro, porque es que una niña de 13 años no debería estar trabajando, que los horarios en las grabaciones son absurdos.
Sí.
Por eso es que las gemelas Olsen terminaron medio raras, las pusieron a trabajar, ¿qué sí? De los 3 años.
Desde bebés.
Desde bebés, ni siquiera de los 3 años. Bueno, eso es otro tema. Pero entonces, el libro de La Rubia de Carly, ya antes de salir, ya tenía una cosa que usted decía, esto es una locura. Yo en la biografía del príncipe Harry esperaba eso.
Sí. Igual todavía falta, hay que esperar, pero igual el Harry ya viene como de un... de una cantidad de eventos mediáticos, porque hace en diciembre del 2022 sacó una serie donde también se queja de los problemas de la realidad.
Claro, pero que me suelte una vaina.
Claro, pero él va, o sea, pero lo que sí es que está loco por echar la paja.
Coño, que alguien haya partido un pico de botella y se lo haya puesto en el cuello a la reina, algo sea, coño, o que, coño, apareció un mesonero muerto, nadie supo quién lo mató y lo escondieron, algo.
Eso sí, deben haber historias así.
¡Claro!
Uy, no.
Si hay
historias así... Ahora voy a tener que comprar el libro.
Si hay historias así en las familias normales, imagínense en la realeza.
No, claro, en la realeza deben tener un sótano de cadáveres.
¡Claro! Pero es lo que yo quiero leer en ese libro.
Sí. No. Bueno, vamos a esperar que salga.
Yo me da miedo que... Sabe que en los trailers usualmente ponen lo mejor. Si ajá, no tenemos ese... Si tenemos es que está preocupado por la calvicie
de su hermana.
Yo creo que ese libro va a ser un chorro.
No, pero hay un último que salió relativamente importante, que es que desde chiquitico, Harry, todo le dijeron que el príncipe... ¿Cómo es que se llama? El papá de
Carlos.
El príncipe Carlos no era el papá.
Ahora es el rey.
El rey Carlos. Hay que
mucho
hacer
cuidadito. Switch,
claro. El rey Carlos... Y, o sea, como que todos los primitos, hermanitos, todo el mundo le dijo que... Le decían que él era adoptado.
Eso es lo que quiero. No, ¿era adoptado o hijo de otro?
Bueno, es verdad, perdón. Hijo de otro. Es el
verdadero.
No, me equivoqué. No es lo mismo. No, pero se dice que es hijo de otro.
Eso sí me gusta.
Que la agenda de Buckingham también va muy...
Era atacar a Diana.
Es muy que Diana, aparentemente, digamos que no era... Según la agenda de Buckingham, no era una mujer que digamos, quieta en la casa como le gustan a la realeza, pues.
No, Lady Di tenía su propia personalidad, era una mujer independiente, y está bien.
Festejaba, ¿verdad? Claro, pero entonces le salió pelirrojo al muchacho y dijeron, pero ¿de dónde también salió este pelirrojo? No es normal que haya un pelirrojo en esta familia, Diana.
Ese chisme, sí, ya me gusta.
No, pero ve, esto ya yo te estoy hablando de los máximos niveles de lucubración que hay por Twitter.
Ok, pero este
pero
ya
sí
me gusta.
Pero es cierto que a él le decían que Carlos no era su verdadero padre.
Ese ya me gusta y es muy de Reyes, muy de Game of Thrones, muy de este no es hijo de este. Me gusta.
Es bueno. Y es más, sería increíble que sea cierto.
Sería increíble. Sería increíble. Pues, muchachos, como también...
Un entretenimiento.
Como también va a ser increíble esta publicidad. Bueno, muchachos, y si ustedes quieren enterarse de los chismes de la realeza, pero bien de las palabras del mismo Harry... pues necesitan aprender inglés porque ese libro cuando salga en español ya está traducido. O sea, ya alguien medio modificó. Si usted quiere, o sea, en lugar de decirle maldita, seguro le dijo otra palabra en inglés. Y usted quiere saber cuál es. ¿Qué le dijo Middleton a Merkel? Pero bien, entonces hay que aprender inglés, man, para saber los chismes de la realeza en su idioma real de royalty. The Queen, the King, Harry, no Enrique. Es Harry, no Enrique. Entonces, cuando usted lea el cuento, y Enrique le dijo esto a William. Entonces, usted dice, no, pero esto no es. Entonces, se meten en @blue_english. Blue_english, blue con bechico, un curso de inglés, en su tiempo, en su espacio, a distancia, con profesores muy simpáticos, para que usted pueda tener los chismes de la realeza en su idioma original. De hecho, usted puede llegar a hacer el curso, y usted, ¿qué quiere? ¿Trabajar en inglés? Le dice la gente de Blue English. Usted le dice, no. ¿Qué quiere? ¿Mejorar su inglés? Le dice la gente de Blue English, no. Y la gente de Blue English le dice, ¿qué quiere? Quiero saber los chismes de la realeza en su idioma original. Y Blue English le dice, perfecto, le vamos a dar el curso nivel chismes de la realeza. Que le van a hablar de la jerga real, del royalty. Le van a hablar, señores, en @blue_english, para que aprendan inglés para su trabajo y para los chismes de la realeza. Ahora, si usted, por otro lado, tiene un familiar en Venezuela, vive en Argentina, familiar en Venezuela dice, yo quiero comprarme el libro de los chismes de Harry, pero la verdad es que la situación en Venezuela ahorita está muy difícil. Usted dice, sabe que yo quiero ayudar a esta persona y quiero que se compre el libro de Harry. Entonces te puede enviar dinero de Argentina a Venezuela a través de Western Union. sin problema. Usted puede hacer desde cualquier sede de Western Union, desde la aplicación de Western Union, sin moverse. Y en Venezuela lo reciben en Zoom, lo pueden recibir en bolívares o lo pueden recibir en dólares. Sin problema, confiable, que Western Union no es que se va a desaparecer. No es que voy a de repente hacer yo un libro de la verdad de Western Union. Se desapareció con toda la plática de los venezolanos en Argentina. No, muchachos. Es una gente responsable. Y si es la primera vez que envían dinero, se meten en tuprimerenvíogratis.com y le cobran cero de comisión para que usted pueda enviar dinero de Argentina a Venezuela. Y seguimos aquí en el súper increíble podcast de Nanutria, muchachos. Ahora con un tema que yo creo que este tema se va a prestar bien a la polémica. Y aquí le pido a la gente que se destaquen en sus comentarios. Que yo sé que el de la realeza también. Uh-huh. Yo sé que el de la realeza hay muchos comentarios, pero yo siento que este va a dar más comentarios o no. Ni les voy a contar de qué es, sino voy a arrancar, como arranco siempre los temas, explicándole de dónde nació.
Ok.
Estaba yo en mis vacaciones, que me estuve muy alejado del celular, y se los recomiendo, muchachos. Creo que esto es algo que vamos a empezar a ver en 5 o 10 años, ya visto por la psicología y todo. Creo que los niños ahorita lo pueden tener. Creo que somos adictos al celular. De eso no es el tema, pero creo que nos ocurre con el celular ahorita lo que nos ocurría con el cigarro en los 70.
Ok.
Que ahorita uno ve la televisión vieja y que fumaban en los programas de televisión, fumaban en el avión.
Todo el tiempo. Dice,
marico, pero esta gente qué demencia. O sea, iban a un programa de televisión fumando. Como que en un avión todo el mundo fumando, con los niños, todo, sin, los preescolares, profesores fumando,
sí,
sin problema. Y ahorita usted lo ve y dice, es una locura. Yo creo que en el futuro vamos a ver todo lo que hacíamos. Y que, marico, la gente hablaba mientras escribía mensajes. ¿Sí entiendes? O sea, creo que dentro de 10 años nos vamos a dar cuenta de lo demente que estamos siendo ahorita con el celular. Pero ok, ese no es el tema ahorita, eso va a ser un tema para después. Sino yo estuve muy alejado de las redes y de vez en cuando me metía a calmar mi adicción. Y me apareció una infografía de esta página muy famosa en Latinoamérica que se llama Pictoline. Uh-huh. Pictoline, una página muy famosa que por lo general agarra conceptos científicos y los baja en infografías y eso para como para hacerlos más digeribles.
Sí,
los avisa, ¿no? Y vi uno que me llamó mucho la atención, ¿no? Que se titula Situationship. Situationship, ¿no? Situationship. Y yo dije, cónchale, ¿qué es esto? ¿Qué esto es Situationship? Y les voy a contar lo que, según un diario que se llama El Español, uh-huh, narró de lo que la generación Z. ¿Sabes que esto es algo muy de personas de 30 años en adelante? Echarle toda la culpa a la generación Z. Esto es lo que la generación Z anda. Eso es muy de mamás y papás decir en lo que andan los jóvenes.
Sí.
Entonces dice, situationship es un tipo de relación, uh-huh, miren esto, en la que se tienen comportamientos de intimidad sexual, uh-huh, románticos, uh-huh, y de confianza, pero sin decir que son novios.
Ah, ok. ¿No? Yo conozco muchas situationships.
Entonces, ¿qué hice yo? Ya aceptando y abrazando mis 34 años, uh-huh, yo agarré el celular y dije, pero qué mariquera es esta, chico. Es lo que dije yo, ¿por qué?
Vamos a empezar
a desglosar.
Okay. A ver.
¿Por qué? Porque aquí entonces vamos aquí a desglosar o no, ¿qué es? ¿Qué rango tenemos? O sea, primero...
Lo veo miedoso, suéltelo.
Lo quiero soltar, pero lo quiero soltar de una forma neutral. Mm. Entonces, primero, quiero dejar claro que la gente puede hacer lo que le dé la puta gana. ¿No?
Ok.
Lo que le dé la puta gana. Pero, si usted tiene un negocio, ¿no? Si usted tiene un negocio, usted vende pan en el negocio, ¿no? Usted hace pan en el negocio, vende pan. Vende otros artículos. Huevo puede ser leche, pero su venta principal es pan, ¿no?
Ok.
La gente va a su negocio a comprar pan. Usted tiene una panadería. Es lo que quiero decir. Usted le puede llamar tienda de masas horneadas. Se puede llamar. Esto no es una panadería, esto es una tienda de masas horneadas. Pero debo decirle que usted tiene una panadería.
Ajá.
Entonces, ¿qué ocurre? Si usted está en una situación, ¿no?
Sí.
En donde sale con una persona.
Ok.
Más si es de forma exclusiva, ¿no?
Mm.
Además de compartir relaciones sexuales, usted comparte relaciones románticas y usted comparte intimidades del día a día.
Uh-huh.
Sin importar que usted quiera etiquetar o no, usted tiene un novio o una novia.
Sí, a la gente le cuesta mucho decir esa palabra.
Eso es lo que yo creo.
Hacia, ¿cuál es el miedo a la palabra novio?
Hacia ellos, hacia allá es donde yo lo okay. quiero llevar.
Okay. ¿Ve?
¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo en el planeta un miedo a la gente a decirse novio, novio, qué increíble. Me ha pasado con amigos y amigas, uh-huh. sobre todo con amigas porque los hombres ni hablan de esto. Lo tienen más escondido aún, porque usualmente el culpable de esto es el hombre.
Sí.
Me ha ocurrido con amigas, me ha ocurrido aquí en Argentina, muchas amigas aquí en Argentina, que salen con alguien, ¿no? Mucho tiempo, y de repente yo les digo, ¿es su novio? Me dicen, no, no es mi novio. Y me dice, ajá, entonces, ¿qué es? Claro. Y me dice, aún no sé. Y le digo, pero ustedes no llevan saliendo año y medio. Sí, ¿y usted no fue con la familia de vacaciones en estos días para tal lado? Sí. ¿Y usted no lo ha traído a mi show? Sí. ¿Y él no estuvo en mi cumpleaños? Bueno, entonces ya son novios. Y dice, no, pero es que él no me lo ha pedido. Y le digo, ah, no.
Sí, pero yo creo, es que esos tratos así implícitos, o sea, es que al final hay, esos tratos tienen que ser hablados. Porque sí, hay muchas no. condiciones. Lo que pasa es que tú dices que es como una condición actual y creo que es algo muy viejo porque antes, no, antes yo, existían los amigos con derecho, existían no, los peores nada.
Eso ahorita vamos a hablar de eso.
Nada, muy no, feo.
Ahorita vamos a ver toda una clasificación porque yo quiero que se... Hay, si hay diferencia, no estoy diciendo que todo el mundo es novio, pero ¿sabe qué me pasa? Yo creo que más bien antes el noviazgo era al revés, muy a la ligera. Las noviecitas. Tengo una noviecita. Había gente que tenía noviecitas.
Claro, antes era exceso de noviazgo.
Exacto. Antes más bien el noviazgo era muy a la ligera.
Sí, sí, sí.
Antes el noviazgo... Pero yo, ¿sabe qué creo? Yo creo que la gente no le tiene miedo a la palabra novio porque le tiene miedo a la palabra terminar y ex.
Claro, no, y entiendo
creo
lo que
si,
se dice.
Si nunca se dicen novios así hayan estado 5 años, entonces cuando terminen no son exes.
Sí, pero yo te voy a decir, el despecho pega igualito.
Exactamente. Bueno. Yes, exactamente. Entonces, vamos aquí. Vamos a primero, mi problema no es con los amigos con derecho, como le dicen en Venezuela, con los culitos, como le dicen aquí en Argentina, chongo.
Ah, chongo, ok.
Aquí se dice en Argentina, chongo. Yo no tengo problema con eso. ¿Yo con qué tengo problema? Con que me digan que ahora...
Ajá.
O sea, como que creen que lo difícil de un noviazgo es decirse novios. No. Lo difícil de un noviazgo es todo lo que claro. implica. Lo de decirse novios es lo de menos.
Claro, lo más fácil de un noviazgo es pedir el empate.
Exacto.
Lo que viene después de eso es el verdadero reto.
O sea, yo siento que en la actualidad el peso que tenía antes el matrimonio ahora lo tiene el noviazgo. Me parece una locura. O sea, porque el matrimonio, yo puedo entender. ¿Por qué? Porque el matrimonio, cuando se separan, ya es un peo legal.
Sí.
O sea, ya es un asunto de echarse abogados. ¿No? Entonces usted puede decir, ok, yo puedo entender que aquí haya un asunto porque ya es una cuestión de que si compran un apartamento, pues se van a echar cuchillos, si tienen hijos. Que... O sea, ya es un asunto legal, ¿no?
Uh-huh.
Pero el noviazgo...
Pero es que le ponen matices. Con el mismo matrimonio hay como formas de matizar eso. De hecho, hay formas legales de que dos personas que estén... Porque tú le puedes llegar a un abogado si tú te separas de la persona con la que nunca te llamaste es novio. Pero los dos juntos compraron casa, exacto. compraron carro, vivieron juntos por... Creo que es como por 5 años que ya se convierte como un estatus legal si están juntos que le llaman... Uh-huh. Es como el concubinato.
Ajá.
Que usted lo puede oficializar. De hecho, concubina. Aquí estoy con mi concubina. Es una ajá. forma de no decir que está con su novio aquí, ni con su esposa.
Aquí se llama unión civil convivencial.
Unión civil. O sea, al final ustedes pueden alargar todo eso. Pero si en cierto punto se van a separar, el Estado o las leyes le van a decir, lo sentimos amigos, pero ustedes eran novios.
Exacto. Eso es lo que le digo. Hay ciertos estatutos que les... Por lo menos, ¿sabe cómo le están diciendo ahora para no decir novio? No dicen ni pareja los coño de madre. Porque ¿sabe qué? Al decir pareja, están diciendo dos. Bueno, porque claro. Si dice, él es mi pareja, y tú dices, ay, usted no anda con otra, esa es mi otra pareja. Entonces le van a decir como un profesor, no se vale la pareja de más de dos. Yo ya he escuchado el término vínculo. ¿Vínculo? Él es mi vínculo, porque como en la programación orientada a objetos, vínculos sí pueden haber muchos. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo ningún problema con nada de eso. Tengo un problema con cuál es el miedo.
No, lo que pasa es que creo que sí puede haber ciertas diferencias. O sea, ¿nos sí permitirías hay. Otra vez escuchar la denominación de sí. que usted nos dijo de cómo sí. es que le llaman?
Situationship.
Situationship.
Es un tipo de relación uh-huh. en la que se tienen comportamientos románticos y de intimidad sexual, uh-huh. pero sin etiquetarla como un noviazgo, ¿no? Y sigo explicando por qué más. No es lo mismo que amigos con beneficio, uh-huh. porque ahí el acuerdo es no tener sentimientos románticos. Uh-huh. En esta hay muchas más emociones e intimidad, pero no se llaman novios.
No, sí, es una mariquera. Bueno, es una estupidez. No, ahora que lo escuché con calma, es exactamente la definición de la palabra novio.
Exactamente.
Claro.
Entonces, ¿pero qué ocurre?
Vamos lo que se está saltando son los aniversarios. ¿Será que eso no, es lo de lo
seguro
que...
hay aniversarios? Sí, situationship.
Debe haber... Algo tienen que celebrar por lo menos cada cierto tiempo. Algún logro que hicieron juntos.
Sí. No, es que aquí es el miedo
a esa palabra. No, sí, no, es indiscutible.
Sí. Parece sí. Es que le, y a veces hay... No, es... A mí me ha pasado con amigos también, porque el hombre en general es el que tiene problemas más que todo con esa palabra. La mujer también, el hombre lo tiene más. Hay amigos que me han dicho, Noelle y yo aún no somos novios. Y yo me tengo que decirle, amigo, lamento informarle a través de este mensaje que usted tiene novia.
Desde hace rato.
Yo le informaba a ese amigo, lamento informarle, le estoy informando aquí mismo que usted tiene una novia. A lo mejor ellos usted no lo sepan, pero son novios.
No, eso pasa que si los dos no lo saben, puede que tengan un situationship. Pero puede pasar que él no lo sepa, pero ella sí lo sepa.
Claro.
Que eso es bastante común. O sí. Bueno, o al revés, pues que ella no sepa y él sí lo sepa.
Y por lo menos ocurre mucho. O sea, estas cosas... Y todo el mundo está diciendo, ay, que sí es convencional, que la etiqueta y tal. Pero lamento decirles que en la sociedad... Hay cosas que sí se tienen que etiquetar, porque sí, les voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Sebastián, ¿no? Cuando Sebastián va a presentar un situationship a un grupo, al grupo le tienen que explicar bien, porque usted dice, Sebastián, yo a esta persona le tengo que agarrar cariño o no. Porque sabe que es raro como grupo y que es feo que uno le agarre cariño a alguien y todo, y de repente usted no lo vuelve a ver y todo, y le dice, no, pero es que ser un culo, eso no importa nada. Pues me hubiera dicho y yo no le hubiese invertido el tiempo. Yo, en la parrilla, yo un pedazo de carne que yo quería, se lo di porque creí que era su novia.
Sí, yo te voy a decir aquí también desde el punto de vista de los amigos, porque los amigos ayudan mucho a etiquetar y a impulsar a los amigos a ponerle nombres a uh-huh. sus conductas. Yo como amigo, por ejemplo, si usted... Ya es el tercer asado que me viene con la misma persona. Yo le digo, bueno, el cuarto, espero que haya alguna invitación de boda.
Avíseme. No, o sea, avíseme, porque todo también tiene
pero que estar enterado. Pero creo que tres llegadas con la misma persona es indicador como amigo. Si yo le llego a su casa tres veces con una misma persona.
No, y depende de dónde. O sea, hay uno que puede ser hasta una. Un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo.
Una no sé.
No, le estoy diciendo, es según lo que está ocurriendo en okay. mi casa.
A ver.
Por ejemplo, hay una parrilla. Invite uh-huh. a gente. Ahí sí pueden ser tres hasta cuatro, ¿no? Uh-huh. Es el cumpleaños de mi mamá.
No.
¿Sí entiende? El cumpleaños de mi mamá. Usted me va, según lo que sea, y usted lo lleve, ahí implica el grado de compromiso. ¿Usted no me va a traer un culito, coño, el cumpleaños de mi mamá?
No, pero hay gente que lo hace, ¿eh?
No. Que no los habré visto yo. Que me toca decirle, pero marico, no pues. ¿Sabe qué es feo? También, la gente que danza a la oscura, que le trae uno a los grupos a alguien distinto todo el tiempo, entonces uno después no sabe de qué puede hablar y de qué no, que lo ponen a uno en un problemón.
Claro, que a uno le provoca, como que uno dice, ¡ay, otra amiga! Exacto. Y dice, la estoy cagando diciendo otra amiga, pero es que ya yo no sé cómo reaccionarle a este sinvergüenza.
Exactamente. Entonces uno se pone como un problema. Pero entonces, ¿qué pasa? Para dejar esto claro, que no estamos siendo unos trogloditas.
No.
Yo, de hecho, soy pro y viví por muchos años en situación de amistad con derechos y de culitos y de chongos, y me parece que está bien. Pero, ¿qué ocurre? Como el ejemplo de la panadería. Sebastián, si yo canto, uh-huh. Uh-huh. y estoy yendo a un restaurante todos los fines de semana a cantar. Okay. Y me pagan, yo soy un cantante.
Es un cantante.
Así sea de medio tiempo, de tiempo de cuarto. Entonces, sí. Así la gente no quiere etiquetar ciertas cosas. Llamémoslos novios, llamémoslos lo que sea, pero están serios. Una situationship es algo serio.
Sí, es que ya en la situationship involucraron el elemento afectivo y creo que el elemento afectivo es justamente lo que hace que una pareja sea pareja.
Entonces, ¿sabe qué? Si no le quieren decir novios, en vez de situationship, tienen que empezarle a decir es preterapia. Si usted está en una relación en donde ya está dando afecto, ya está en intimidad sexual y no se quieren enseriar, usted ya sabe dónde va a terminar. O sea, llámelo preterapia.
No, la preterapia es horrible. La preterapia...
O prepollina.
Uy, no, claro. Precambio, pretapa.
Preflequillo, preciclo. Llámelo ciclo. Estoy en un ciclo.
Estoy en un ciclo.
Le movió la cámara de emoción. Mire, sí. Sebastián hasta se emocionó.
Es que aquí...
Se emocionó con el ciclo.
Es que el espacio es reducido, lo verán.
Y se emocionó, es que yo lo vi que se emocionó con el ciclo. Sí, entonces, sí, diga, en vez de situationship, usted lo que está viviendo es un ciclo.
Claro, pero eso es casi como decirle con la gente que dice peor es nada. Que peor es nada creo que es la peor configuración de pareja que existe. Que lo peor es que los peores nada son de los que más duran.
Sí, aquí vamos a intentar nosotros a elaborar qué rangos hay. A la gente no le gusta la etiqueta, bueno, vamos a poner la etiqueta porque las cosas... Hay que decirle por algo para que los demás lo conozcan. Cuando usted va a desarrollar un concepto, lo tiene que etiquetar. No es por ser feo, sino porque algo tiene que tener un nombre para poder definirlo.
Sí, esa es la idea de los conceptos.
Y mucha gente dice, definirse es limitarse. No, definirse es definirse y limitarse es limitarse. Son dos, de hecho, dos palabras distintas.
Sí, o sea, definirse, o sea...
Lo que sí puede ocurrir que está en error es que las cosas pueden cambiar. O sea, usted puede ser novio de alguien y luego puede dejar de ser novio sin problema.
Creo que eso también ocurre mucho con las relaciones a veces, que la gente siente que se mete en un nivel de compromiso donde no, si te empataste, te hiciste novio de una persona, es como que ya no puedes retirarte. Creo que a la gente le gusta tener... la puerta abierta.
Por eso,
el noviazgo no es estar encerrado. O sea, la puerta puede estar cerrada, pero no está con candado. Pero, si está con candado, usted sí tiene que irse de ahí más bien.
¿Sabe qué creo yo? Que cuando alguien dice... Que a mí no me importa mucho noviazgo. Podemos ser tranquilos. ¿Por qué darle la seriedad al noviazgo? Ahí el que le está dando la seriedad al noviazgo es el que no lo quiere. ¿Sí? ¿Entiende? Porque dice, si soy novio ya es otra escala. Cuando yo he visto gente que ha tenido novios y novias de 2 días.
Sí.
Entonces, esa persona no le está dando nada de importancia. ¿Sí entiendes? Es cuestión de matices. Pero el situationship es ser novios.
El situationship es ser novios. Creo que es un invento. Creo que están descubriendo el agua tibia.
No, creo que ni siquiera están descubriendo algo. Creo que quieren fingir que están descubriendo algo y lo que están haciendo son novios.
Sí. Quieren alargar... ponerse el título.
Pero ya lo tienen, porque el título no es el título es lo que implica.
Claro.
Como la panadería.
El título son los abrazos, los buenos días.
Exactamente.
Las fotos caritas. O sea, de hecho, si ya las fotos pasaron, ya no son tantos nudes, sino son fotico almorzando, fotico. Lo que le llaman la fotico carita, la fotico. Uh-huh. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Estudiando. Eso fotico estudiando ya es más de noviazgo. Ajá,
yo creo, vamos a darle las terminologías del Super Increíble Podcast para no irnos a lo que opinen otra gente. Vamos a darle la terminología que le damos aquí, ¿no? Uh-huh. Aquí. Yo creo que podemos, vamos a llegar a un acuerdo entre usted y yo. Aquí vamos a discutir. Creo que está la que usted mencionó ya antes, el peor es nada.
Exacto.
Que el peor es nada, por definición, me está diciendo que no es ni algo que usted quiere, sino... tener nada sería peor.
Sí.
Ese sería el peor es nada. Entonces, cuando alguien anda en un peor es nada, es que es su tercera opción. Es que está buscando pescar por ahí y cuando no le salga algo, al peor es nada.
No, y que no puede convivir con la soledad. Eso es lo que verdaderamente ocurre con un peor es nada.
Pero eso puede ocurrir con el noviazgo y hasta con la familia. Que alguien es que no puede vivir con la soledad y no se da cuenta hasta el final.
Sí, esa es dura.
Pero el peor es nada, por definición, es... que es lo que le va a quedar atrás. El peor es nada vendría siendo una lata de atún en la gaveta.
Ok, sí, es ese momento de salvación.
Ahora, el mayor problema del peor es nada es cuando la persona que es peor es nada no sabe que está haciendo peor es nada. Me explico. Cuando usted dice, ah, yo voy a esperar que este me llame el sábado, que ella me llame el sábado y tal, y la otra persona está, coño, si no me sale ningún plan, yo llamo a esta persona. ¿Sí? ¿Entiende? Porque ahí una persona está haciendo el peor es nada y la otra persona está haciendo el culito, que son dos rangos distintos.
Sí, creo que es importante la bilateralidad en absolutamente todo.
Claro, pero eso ocurre en todo. Y eso tenemos problemas todos ahí, porque ahí es que está el gran detalle, las relaciones interpersonales, incluso en el trabajo. Uno nunca sabe cuándo está dando igual de lado y lado y cuándo está recibiendo lo mismo. O sea, pero eso es un problema que nadie va a resolver ni en este podcast.
No, eso se aprende viviendo y se ignora viviendo también.
Exacto, pero exactamente. Luego del peor es nada, yo considero... No, creo que antes del peor es nada viene el que yo llamo el juju.
¡Uy, no, juju!
Yo creo que el juju es una mezcla de casualidad y ganas y se tuvo un juju. Tener un juju es que fue una vez y ya. O sea, un juju es... Yo con él... tuve un juju. Un juju
se puede hasta tres veces
loca.
Con el juju. Yo creo
no,
que el límite con un
ahí
juju
fue peor es nada. Ya, yo clasifico. O sea, digo mi clasificación. Yo creo que aquí en el Super Increíble Podcast, el juju es lo que llaman en Estados Unidos One Night Stand.
Ok, claro.
El juju es una noche. Una noche loca. Lo que llaman una noche loca. Entonces, uy, que este dice, verga, yo con esa chama tuve un juju, qué pena.
No, que estos dos, pero no he escuchado nunca la frase, estos dos tienen un juju, que es como...
No,
que,
pero ahí sí ya es más.
No, pero cuando dos personas, cuando es en tiempo presente, creo que es que se están lanzando cañas de pescar.
Exactamente. Pero tener un juju es lo que yo llamo una noche loca, un juju. Okay. Una noche loca, que un juju puede ser, coño, Sebastián fue, coño, a una discoteca y tal... Se prendió la cosa y tal, el baile se puso picante, chácata, con una chama, ahí tuvo un juju.
Claro, de hecho, Cenicienta del Príncipe, la primera noche, la noche en la que Cenicienta pierde la zapatilla, fue un juju.
Ahora, ¿qué pasa? Aquí es donde está el gran problema, que la gente no entiende que las relaciones se pueden ir transformando. Si a usted le gustó mucho su juju y quiere seguir hablándose, entonces ahí usted ya está buscando. Es como pedir la residencia en un país. Tiene primero la precaria, luego la temporal, luego la permanente y luego pide la ciudadanía.
Ok.
¿No?
Ok.
Así. Entonces, si usted ya con ese juju quiere seguirse escribiendo porque le gustó y tal, si usted está buscando cambiar ese juju a otra situación.
Claro, ¿no? Salir del jujuzón.
Salir del jujuzón. Entonces, hay otras que serían peores nada. Pero el peor es nada ya me involucra de una vez que usted está buscando otros jujúes y cuando no le salga nada,
okay.
Está el peor es nada.
No, igual hay, o sea, claro, eso siempre no delimita porque yo creo que hay peores nada que ya tienen hijos y todo.
No, por eso, pero esa es gente que se está...
Esa es gente que largó el peor es nada, pero hasta la...
Igual que si tu relationship. O sea, estamos definiéndolo como para ojos del tercero. Okay. Porque los que están involucrados se caen a mentiras siempre. Sí. Los que están involucrados son los que menos saben en qué situación está. Es decir, no, es que yo tengo un juju, pero usted ya le tiene tres hijos y él le compró un apartamento. O sea,
no, pero igual uno nunca sabe.
Sí, sí, sí. Los que están involucrados casi nunca tienen ni puta idea en lo que están involucrados. Luego bien, el peor es nada. Entonces, ¿qué me implica? Que siempre es cuando no salga más nada. Hay que recurrir a eso. Que usualmente, ¿cómo sabe usted que es un peor es nada? Porque los mensajes de invitación siempre les llegan después de las 11:30 de la noche.
Sí.
¿Qué quiere decir? Que antes de las 11:30 estaban buscando otra cosa. ¿No salió?
No, a veces se sale muy tarde de la oficina.
No, Víctor, ni mente.
No, Víctor, no me diga eso.
Ya me lo está dañando. No. Sebastián, le estoy informando que si le mandaron mensaje después de las 11:30 de la mañana, usted era peor es nada.
No, claro.
Pero peor es nada. Ajá. Luego viene el otro que viene siendo chongo, oculito o amigo con derecho.
Ese me gusta porque creo que hay más voluntariedad de ambas partes.
¿Y cuál es la diferencia ese con el peor es nada? Porque en ese... ya es un asunto de practicidad. Que yo debo decir que en ese yo viví unos 5 años.
Okay.
El amigaje con derecho o el la situación de culo, la situación de chongo, puede aplicar para cuando usted es una persona que está muy ocupada en el día a día. Dice, coño, yo no tengo tiempo para andar echando perros, para andar chanceando, para andar buscando. No tengo tiempo para estar echando una caña de pescar. Entonces, ¿qué hago? Me busco un culito, que es una persona que está en la misma situación que yo en otras cosas, y de vez en cuando cuadramos, nos encontramos para soltar pasiones y liberar, y luego sigo en mi día a día.
Sí, sí, la situación culito, cuando las dos personas presentan como las mismas características, que es eso, que están full trabajando, viajan mucho los dos, y que nada más se pueden ver un par de veces, si acaso al mes, es perfecto. Si es así para los dos.
Claro, no, pero es que eso es lo que le digo.
Es que siempre hay una, es que en estas cosas siempre a veces pasa que hay uno que
se cree que más. ¿Usted cree que todos esos Grammys que se le han entregado a la gente, de dónde han salido?
No, claro.
Del problema en que es que las relaciones son muy complejas. Aquí le digo, lo estamos definiendo de forma fría.
Sí.
Pero
No, claro. O sea, Adele ha construido una carrera en base a muchas veces que le ha tocado
aquí hacer todo. Aquí ni siquiera vamos a hablar de la situación de esperando a que él deje a la familia para que se enserie conmigo.
No, esa creo que todavía no tiene nombre.
Ah, pero ¿qué creo? Sí, amante. Sí tiene, sí tiene, de hecho, sí tiene, desde hace mucho.
Sí.
Creo que la clave del culito, ¿no? Y la clave del amigo con derecho es que solo son relaciones íntimas sexuales. ¿Por qué? Porque si usted ya empieza con alguien que solo es para coger, a involucrar lo sentimental, a ver una peliculita en el cine, a ir a comerse un pollito.
No, yo creo que cine todavía es válido para los culos.
No, ahí está, error.
No, pero...
¿Error?
Pero ¿no es acaso el culo también como la previa al noviazgo a veces? Hay que hacer esas
Bueno, intentos. Pero entonces usted tiene que saber que lo que está buscando es un noviazgo, ¿se entiende?
Ah, bueno.
Eso es lo que... Entonces usted tiene que decir... Estamos de culo, pero yo ya estoy metiendo las carpetas. Eso es lo que la gente nunca admite.
Para ver si desculo esta situación.
Exactamente. Estoy en un punto de desculificación. De hecho, yo me acuerdo mucho cuando yo empecé a entender esto. Yo andaba con una persona que éramos culos.
Ok.
Y yo quería desculificar la situación. Porque dije, ¿sabes qué? Con esta persona ya me siento bien. Y empecé a invitarla al cine y todo eso. Y siempre me decía, no puedo. Y después al tiempo... Yo entendía, claro, es que esta persona dijo, no, somos culo. Y, o sea, ella persona estaba bien y yo también estaba bien. Solo que yo no estaba entendiendo, claro, ella no quiere desculificar esto.
No, pero igual usted puede muy decentemente ver si quiere desculificar. Si no, pues no.
No, exacto. Y usted puede decir, bueno, entonces creo que ya este culo se tiene que retirar.
Si te hiere, no exacto. Avanzar de esa situación.
Me retiro.
Es mejor retirarse.
Claro, sí.
Amigas, retírense, es lo que le quiero decir. Lo dije mirando la cámara.
Me gusta, no, pero lo que digo es que si se vive eso, o sea, por eso es que le digo, lo que le cuesta a la gente, ¿sabe con qué me ocurre esto? Y aquí voy a dar este ejemplo que va a ser más polémico aún. ¿Cómo se llama? 500 días con Summer.
Sí.
¿Qué pasa con 500 días con Summer? Yo soy team que...
Uy, esta Summer película fue una maldita. Entiende diferente. Es como el Principito.
Exacto.
Cuando uno la ve en distintas edades, la entiende distinto.
Me pasa que con 500 días con Summer, yo soy parte de que Summer actuó mal, ¿no? Y muchísima gente me ha peleado que Summer lo actuó bien porque lo dijo del principio y todo eso. Entonces, ¿qué me ocurre aquí? Es como si es la gente que pelea eso no ha estado en relaciones personales con gente. Las relaciones personales con la gente, a pasar el tiempo, van cambiando. Les voy a dar un ejemplo. Usted no ha tenido amigos a lo largo de su vida que por unos años son hiper unidos. Luego unos años ya prácticamente son desconocidos. Luego sí. Son como, entonces van cambiando. ¿Qué ocurre? En 50 días, en 500 días con Summer... Summer en los primeros días le dice, yo no estoy buscando nada, ¿no?
Sí.
No estoy buscando nada. O sea, ahí Summer lo desculificó, le dijo, fue un juju. Lo que tuvimos fue un juju, ¿no? Pero luego, como dice el título de la película, pasan 500 días. 500 días es más de un año.
Sí, sí.
En donde se empieza a involucrar intimidad, invitaciones, películas, bailes, ya quedándose a dormir en la casa, ya todo ese tipo de cosas que mínimo Summer andaba en una situationship, como mínimo.
Sí, había, ok, sí.
Y que luego a los 500 días le diga, no es que yo le dije que no quería tener nada serio.
Es como las letricas chiquiticas.
Es decir, claro, pero pasaron 500 días.
Sí. Sí, pero...
O sea, y lo que también es real, no por eso, ella, ay, perdón, pasaron 500 días, entonces sí tengo que seguir con usted.
Claro, no podemos invalidar los sentimientos de Summer.
No quiere decir eso. Lo que sí quiere decir es que usted puede terminar eso, pero tiene que entender que lo está terminando ahorita. No es que lo terminó hace 500 días. ¿Me explico? O sea, usted... Coño, se complicó, ya no me gusta esto, no me siento bien. No es de hacerlo, quedar al otro como un loco. Decir, no, pero si yo hace 500 días le dije que no, se lo tomó todo. Loco también, malinterpretó todo. Y que yo no malinterpreté nada. O sea, yo interpreté lo que interpreté, de hecho.
Claro que él dice, yo creo que cambiaste de opinión, solo que fue dicho con actos, no dicho con palabras.
Uh-huh. Exactamente.
Sí, sí, se portaron como novios.
Ahí está, como el situationship, aunque se están portando como novios.
Sí, o sea, si usted no quiere que alguien se sienta en esa situación, o sea, comportarse como novio, mucha gente trata los culitos y como novios y justamente por eso es que hay tanto problema.
Porque son novios.
Son culitos, exacto, son novios, pero no te quitas el título de culito, pues de si chongo de ellos.
Si usted está tratando a alguien como novio, son novios. Porque claro, la única diferencia es el nombre, pero si lo está tratando así... Sí. Son novios.
¿Y cuánto puede durar? ¿Cuánto cree usted que es la duración de una situación de chongos, de culitos?
Si no hay nunca emociones involucradas y cine, puede durar años.
Años.
Si nunca se involucra sentimientos ni nada, años.
Sí, pero ¿sabes cuántos estrenos de Marvel hay que sobrevivir?
Bueno, por eso. Ahí
hay que ser valiente.
Por eso que le digo, la situación de culito no se toma tan a la ligera. O sea, es un trabajo.
Sí, por eso es que está más arriba en la escala. De hecho, claro. Por eso es que culito está... Incluso creo que está como a mí... ¿Es exactamente para ti que amigos con derecho?
Sí.
Ok. Es la digamos que es la traducción.
Claro. Okay. Es lo mismo, amigo con derecho. Porque no hay enemigos que se cojan. Bueno, seguro sí, porque la gente está loca. Pero no es que... Enemigo con derecho.
Bueno.
Seguro hay, pero... No, pero esto es algo que... Luego empieza a venir que yo sí creo que hay una etapa de prenoviazgo que es... Conocerse. Que podemos decir la etapa del flirteo, la etapa de chanceo. ¿Cuál es esa? Se lo digo. Pues esa etapa puede ser hasta circulito. O sea, puede ser que, sí. usted diga... ¿Sabe qué? Esta muchacha me gusta mucho... Voy a invitarla de una vez a todo. O sea, le invito a todo. Coño, vamos al cine, vamos a comer, vamos a tener relaciones. Pero ahí le está invitando. O sea, ahí viene el paquete completo. ¿Y qué es eso? Lo que salga. O sea, usted está buscando, usted está abierto a todo. Es como...
No, lanzando todas las fichas.
Pero ahí, si termina novio, fino.
Claro.
Ahora, ¿cuándo creo yo que una situación es noviazgo? Uh-huh. Cuando por más de 3 meses... Uh-huh. Vamos a decir 3 meses en continuo, porque si es a distancia y todo, se aplaza.
No, digamos en las características principales, o sea.
Cuando por más ideales, de 3 meses usted comparte intimidad, comparte relaciones románticas y comparte el día a día.
Ok, intimidad, definamos intimidad.
Como menores de Dayton... Pues se puede ser novio sin sexo, sí, pero okay, digamos...
Ah, ok, te refieres específicamente al sexo. Sí. No, porque intimidad también, siento yo que cuando tú estás con un culito y ya empiezas tú a contarle como los problemas que tú puedes tener en tu casa, con
ya
tu
no
familia.
Ya no es un culito. Para eso necesitas un amigo. Si no, es que empieza la cosa...
Sí, pero hay amigos que no te dan derecho.
Es que le digo...
un compadre.
Ahí es que le digo que las cosas se empiezan a mezclar, porque cuando usted le agrega sentimientos...
O sea, si usted tuvo un mal día... Un pésimo día en el trabajo. Y esa noche se ve con el culito.
Si usted error. Ahí está complicando eso.
Ah, usted si tiene un mal día en el trabajo no se debería ver con el culito.
No se debería con el culito. Lo está complicando
okay,
todo.
Ok, no, vea, aquí hay reglas que incluso hasta yo desconozco.
Claro, ahí está complicando todo porque usted le está... O sea, cuando usted... Se pueden decir, sí, siendo culito, sí, 100%, pero usted le está metiendo ya emoción a eso.
Claro, porque usted va a llegar a contarle sobre su día.
Y hay una...
O sea, no se puede desahogar con un culito uno nunca.
No debería. Uf. Puede hacerlo, claro. Usted puede hacer lo que le dé la gana.
No, bueno.
Pero
claro.
Está rompiendo la regla fundamental.
Okay. Lo va a notar.
Ajá. Sí, ok. No se puede saber. De hecho, en los momentos que usted esté emocionalmente tenso el culito no debería aparecer. Y si le escribe culito, usted le dice, coño, esta semana estoy enrollado.
O sea, que ni de vaina. Por ejemplo, si te da una indigestión. No, bueno, indigestión.
No,
bueno,
si le cuidan enfermedades, lo menos. Pero por Dios, Sebastián.
Claro. No, pero quería que quedara claro. Pues yo entiendo, gracias a la definición que usted mismo me dijo hace rato. Pero
porque
claro,
de hecho,
cuidar enfermedad.
Usted le va a decir a otra persona, pero siempre fuimos culito. Y la persona le dije, coño, pero yo lo cuidé cuando usted estaba, tenía gripe, desgraciado. ¿Sí? ¿Entiende?
Ok, ahora esta.
Ahí
ahora
es
esta.
Que empiezan las réplicas.
No me cuidó la enfermedad, Víctor. Usted, uh-huh. Entonces somos culitos, usted no me cuidó la enfermedad, pero. Dijimos, vamos a vernos mañana, y yo le dije, marico, ando malo y tal. Usted me dice, no importa, no nos vemos, no somos culitos, no me compro. Pero después al otro día usted me escribe, ¿cómo sigue?
No, está bien.
Ok. Los culitos sí pueden preguntar cómo sigue.
Claro, que son humanos al final, coño, que sean
una
buena persona.
Hay que conocer el ring, estamos conociendo
hay
los
límites. Hay que ser okay. Una buena persona, o sea, okay, eso okay, se puede. Okay. ¿Cómo sigue, coño?
Es que lo sentí muy frívolo con la parte de culito, lo sentí que
no, pero es que cuidar enfermedad es...
No, sí, cuidar enfermedad es amor.
Cuidar enfermedad, ya usted está comprometiendo la cosa. Ahora, hay una que me parece peor, que esa no le tengo nombre.
Ajá.
Que yo, no sé si soltarlo aquí, no. No lo voy a soltar aquí, pero yo sé que usted se va a sentir muy identificado.
No, ahora me intrigó.
Cuando, por el contrario, tiene una relación en donde solo involucran lo sentimental... Y no hay intimidad.
Ah, claro, sí, eso, yo conozco eso.
Yo considero que esa es la peor, es como lo opuesto a culo. Es como, ¿sabes qué puede ser? Hombrito, porque ahí es que lloran, hombro, para llorar. Estoy siendo hombro.
Sí, pero...
No, porque esa me parece...
No, esa es dolorosa.
Esa me parece que es la peor, porque es la más manipulación sentimental que es. Usted sabe que una persona tiene interés con usted sexual y usted más nada lo usa para desahogarse. Que ahí es cuando se decía en San Cristóbal que es que lo transforman en el amigo gay.
Claro. De hecho, el friendzone va muy atado a ese concepto.
Exactamente.
Claro, pero por ejemplo, si usted madura y sabe lo que es aprende lo que es el concepto de la amistad, usted sabe que usted puede escuchar los problemas de otra persona
no.
sin tenerle ganas y sin involucrar
sí,
las ganas.
Sí, pero ¿sabe dónde viene la manipulación chimba? Le voy a dar un ejemplo, porque este tema, sobre todo las mujeres en la actualidad, lo están utilizando mucho su... favor diciendo eso, pero es que si yo no me lo quiero coger, no me lo tengo por qué coger, y tienen toda la razón. Pero ¿qué ocurre? Si yo sé que usted tiene intenciones conmigo sexuales, ¿no? Yo lo sé. Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer yo? Como yo no sé las tengo que decir, ok, me tengo que hablar a esa persona porque esa persona conmigo solo tiene intenciones sexuales.
Sí, o sentimentales.
Sentimentales sexuales, exacto. Si yo me aprovecho de eso para que me oiga los peos y todo, y luego le marco... ¿Sí me entiendes? Me estoy aprovechando de él.
Sí, en verdad sí hay una como una forma de utilización de poder.
Exactamente, ahí, claro.
Sí, pero de lado y lado, porque también como que uno hace el señalamiento como que chamas que hacen esto con chamos, pero también pasa...
No, esto sigue en general. Yo solo estoy diciendo que lo he visto en mi vida de ese, porque yo soy hombre.
Yo lo he visto, lo he vivido también.
Entonces, es demasiado y uno después y que... Coño, pero no me puede escribir un día que esté alegre, ¿qué tal? Que
exacto,
siempre
sí.
Tiene que ser para un peo.
Sí, ay, hermano. No.
Entonces, bueno, Víctor, entonces dice, coño, no me puede llamar un día a decir que le
pagaron.
No,
me gané el quino, me gané la lotería. No. Siempre es un, mira, terminé con tal, necesito hablar. Y, okay, bueno, pero 911 ahora.
Esta otra situación que ser hombrito.
Pañuelo de lágrimas. Ajá. También. Creo que en Mérida, como que, este es como el pañuelo de lágrimas de tal persona. Sí, se usaba.
¿Se usaba?
Uy, no, ese estatus es muy duro.
Porque ocurre muchas veces que es. Hay unas veces que es el friendzone forzado. Uh-huh. ¿Cuándo es eso? Es. Pues, imaginemos, yo quiero una relación sentimental con usted, ¿no?
Sí.
Con usted. La quiero, le insisto y se lo hago saber.
Ok.
Y usted me dice, no, yo quiero que usted y yo seamos amigos. Entonces yo le digo, ajá, pero yo lo que quiero es una relación sentimental con usted. Entonces usted me dice, no, porque yo quiero que seamos amigos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién tiene la razón ahí? Los dos.
No, ahí...
Yo quiero una cosa y te quiero otra. Pero ¿qué hay que hacer ahí? No pueden ser amigos porque uno quiere una cosa y el otro.
No, ahí no
otra.
Pueden ser ninguna de las dos cosas. Ahí lo que pueden ser es personas que solo se traten amablemente cuando se vean.
Exactamente. Porque, entonces, si usted está del lado que quiere la situación sentimental y la otra persona le dijo que quiere ser amigo y usted sigue intentando lo sentimental, usted está forzando eso. Y si usted es el que quiere ser amigo y le dice, amigo, no, los dos lo están forzando, es como que yo vaya, yo tenía este chiste antes en la rutina, es como que yo vaya a un restaurante, ¿no? Uh-huh. Pide una lasaña, uh-huh, y me dice, amiga, no tengo lasaña, pero si quiere soy su amigo. Decirle, sí, está bien que quieras ser mi amigo, pero yo tengo hambre. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? ¿O pedir otro plato o irme para otro lado?
Exactamente.
Entonces,
probablemente irse para otro lado.
Esa situación. Y yo he visto muchas otras que utilizan el friendzone
como área de espera.
Exactamente.
Sí.
Que lo están usando es como un peor snap, pero sentimental.
Claro, como una especie de stock de opciones.
El hombrito y el pañuelo de lágrimas usualmente es eso.
Ah, no, bueno, también están las construcciones, los Frankenstein sentimentales, ¿no? Que usted tiene el amigo al que le llora, el amigo con el que tiene relaciones sexuales, el amigo que la lleva a hacer, que te lleva a hacer mercado, o sea, usted construye todo una especie de pareja ideal a punta de muchas otras mini parejas. Uh-huh. Yo conozco casos. Oh. Y bueno, o sea, yo he sido...
Si hay un psicólogo aquí oyéndonos, dicen, no, pero es que esos son el 90% de todas las personas que se sientan aquí.
Sí, es verdad.
Que usted está buscando muchas cosas en diferentes personas.
A veces uno es la vejiga, porque uno nada más para beber, te buscan nada más para beber.
Exacto.
A veces,
no. Eso ocurre mucho en las amistades.
Usted tenía un término. Está el entretenedor.
El entretenedor. Ojo, a mí me han usado mucho. Eso está a la hora del chanceo. Pero eso, ese término, coño, es que vamos a hablar. ¿Cuánto llamo? Vamos a hablar aquí otros 10 minuticos. Aguanta la batería. A ver si desarrollamos
esto. No está recalentada la cámara, aunque bueno, debería estar. Porque, mamita, aquí hay juego.
Está el Pero eso es cuestión de personalidad.
Estos son otro tipo de roles, ¿no?
Sí, claro. Está el entretenedor y el cumplidor, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí voy a cerrar Pictoline porque Pictoline no metió una infografía para esto que es denso. Tiene que hacer mucho diseño. ¿Qué ocurre? Hay tipos de personalidades. Yo me considero un entretenedor. Así he sido toda la vida. De hecho, me dedico a esto. Que su trabajo es entretener a la gente. Entonces, hay hasta grupos de amigos. A mi hermano, hasta la fecha, los amigos dicen eso. No, marico, mi hermano se llama Víctor. Víctor es increíble y lo llevan para todos lados. O sea, si no tiene plata hasta le invitan y todo porque sabe que cuando llegue va a entretener la fiesta. Va a entretener a todo el mundo. Es un entretenedor. Entonces, ¿qué ocurre? Usualmente en las relaciones afectivas y todo eso, lo quieren es porque entretiene. La otra persona está aburrida, está cansada. Entonces este se entretiene y luego puede que haya sexo o no, pero ya es como de recompensa. Pensa el entretenimiento.
Ok, lo veo.
Él sabe que esta persona me entretiene tanto que yo creo que sí me la voy a coger porque es que me fascina este entretenimiento y ya quiero tener este entretenimiento siempre, ¿no? Entonces, está el otro tipo de personalidad que es el cumplidor, que es casi siempre para cumplir, puede ser el que tenga plata o el que coja muy bien o el que está bien y tal, que ese siempre le van a escribir, es más bien para coger.
Ok.
O a ella. Siempre la van a escribir para coger, no para entretener. Porque de hecho, usualmente esas personas no son entretenidas. Porque no son entretenedores. Hay gente que tiene los dos roles y son unos desgraciados.
Hay gente que tiene los dos roles.
Esa gente es una desgraciada. La que tiene los dos roles. Entonces, hay mucha gente que siempre le escriben para coger. Que suena al inicio cuando uno lo dice increíble. Usted dice, marico, increíble porque hay más nada, me escriben para coger. Pero entonces, después, cuando usted quiere hacer otras actividades, la gente le dice, no.
Claro, claro, claro.
Y de hecho, puede ocurrir la mixta que usted sea entretenedor para alguien y cumplidor para otro.
Bueno, el verdadero quien pudiera.
No, o sea, sí, que lo trate. Entonces, ahí están los detalles. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Usted tiene siempre que entender si está siendo entretenedor o no.
Sí, eso a veces cuesta definirlo.
Y tiene que definirlo uno mismo porque que la culpa no es la otra persona.
No, y porque la otra persona, y porque nadie nunca, porque capaz hasta ni siquiera es consciente.
No es consciente.
Le va a decir, mire, Víctor, lo que pasa es que usted es mi entretenedor. O sea, si a usted se lo dice, va a ser como que, wow, o sea, en verdad, gracias por poner el título.
No, si me lo dicen a mí, le digo, bueno, estoy todos los jueves en el Teatro Picadero de la Ciudad de Buenos Aires.
Claro, claro, bueno, saco mi libretica, vamos a probar material entonces. Ajá,
exactamente. Entonces, pero ese es otro tema. Aquí, eso es una cuestión de que si no, eso son los roles. Ahí estás jugando los roles.
Claro.
Roles. Y hay, a veces el cumplidor es una cuestión de plata. ¿Cuánto no se ha escuchado el mensaje de hola, qué está haciendo, coño, aquí?
No, ¿y sabes qué pasa? Que uno habla como triste desde el lado entretenedor porque justamente no tiene sexo, que el sexo es algo que tendemos a valorar bastante. Pero yo creo que también puede ser muy triste para el lado del entregador.
No, para lo es triste para los dos lados.
El tipo agarra y dice, coño, tiré con esta persona, qué fino, pero quiero hacer algo, quiero conversar algo divertido, pero esta persona nada más me habla con este que, que se cree, muy cómico.
Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Para que vea aquí.
Claro.
Obviamente, esto ocurre en hombres y mujeres siempre, pero para que vea que el entretenedor es una crítica que hace mucho el hombre, que uno dice, coño, pero esta huevona lo único que quiere es, coño, que yo la joda, pero a la hora la verdad. Pero no he escuchado la crítica del lado de las mujeres que es, y este solo me escribes para coger.
Claro.
¿Sí entiendes? Entonces,
de hecho, hay poca, digamos, queja de decir, este nada más me escoge me escribe para coger. Hay mucha queja. Yo no he escuchado queja de que este nada más me escribe para hacerme reír.
A mí se me han quejado con eso en directo, no, pero es porque yo a veces
se le fue la mano,
a veces yo soy muy entretenedor. Yo fui en una época muy entretenedor.
Y que, pero este chamo nada más.
Ajá, reír, y Dios que mío. Me decían, ajá, ¿y qué más? Yo, entretenimiento. Yo caí en entretenimiento. Pero entonces, ahí está, para que vea. El hombre está muy acostumbrado a solo buscar cumplimiento y poco entretenimiento. Y por el otro lado, la mujer está muy acostumbrada a buscar mucho entretenimiento y poco cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Que, mire este mensaje, que las mujeres tienen que empezar a buscar amigas que las entretengan más y los hombres tienen que empezar a buscar amigos que le mamen el huevo.
Es increíble.
Creo, increíble. Creo que esa es la conclusión de este episodio.
Redondo.
Creo,
y eso incluye al príncipe William.
Sí, yo creo. Y
el
Harry.
Príncipe Harry, claro.
Creo que sí. Creo que sí, como sociedad, las mujeres. Yo creo que por eso es que los gays y las lesbianas son tan felices.
Sí, sí, básicamente tienen todo eso. Ajá.
Yo creo que si las mujeres heterosexuales empiezan a buscar amigas increíblemente entretenidas, van a tener que recurrir mucho menos al otro sexo para buscar entretenimiento y van a tener mucho menos de el problema este de que, coño, está en friendzone y él no entiende porque usted usa su friend en la friends.
Claro, claro, claro.
Y creo que por el otro lado, los hombres, si tuviesen amigos que lo mamaran mucho mejor, tendrían que recurrir mucho menos a tener una mujer solo para eso porque dicen, coño, ¿para qué me meter en problemas con esta muchacha? Si aquí tengo a los pibardos, que con los pibardos salimos pero contentos. Nadie se enreda con nada. Un fifito y el que pierda, taca, taca, taca. ¿Ah?
Lo normal. Lo normal es una sociedad sana.
Que hay una gente que te dice, estás cogiendo mucho el Rayo Vallecano o te estás perdiendo a propósito. Estás cogiendo siempre el Rayo Vallecano. Yo creo que eso es una buena conclusión de este episodio.
Increíble.
Que empezó muy psicológico y todo y terminó con la verdad universal.
Sí.
Terminó, ¿verdad? Creo que ha sido un gran episodio. Muchas gracias, señor.
A ustedes, muchachos.
Sebastián Gutiérrez, muchas gracias a las personas que siempre oyen. Les digo, si quieren las entradas para mis shows, que voy a estar presentándome aquí en Ciudad Capital, voy a ir, que casi todos los jueves, voy a ir a Mar del Plata el 16 de enero, voy a ir a Córdoba el 27 de enero, voy a ir a Caracas, Barquisimeto, Valencia y San Cristóbal en Venezuela la primera semana de febrero. Voy a ir a Santiago de Chile, a Concepción y a Valparaíso en marzo. Voy a ir a Bogotá y a Medellín en marzo. Voy a ir a Barcelona, a Madrid, a Valencia en España, a Oporto en Portugal y a Berlín en abril. Y voy a ir a muchas ciudades de Estados Unidos, que no me acuerdo porque son muchas, en mayo. Y voy a ir a Montevideo en junio. en Uruguay, si usted dice, ¿dónde consigo los tickets? La información del día, la información de los precios, la información de en qué teatro es, todo en soynanutria.com. Ahí van a tener la información de todo eso. Y muchas gracias a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga funcionando siempre. Arroba blue-english, blue con B chica, un curso de inglés en su tiempo y en su espacio. Y envíen dinero a Argentina, Venezuela, a través de Western Union, una compañía muy confiable, que si es la primera vez que envían dinero, se meten en tuprimerenvíogratis.com y el envío les sale gratis. Creo que esto ha sido todo. Creo que las relaciones siempre van a ser complicadas y lo que hablamos aquí fue pura cháchara, porque todo en teoría es facilísimo y por eso es que uno opinando de la vida de los demás es un experto, pero a la hora que uno le toca vivir todo se complica. Pero lo que espero es que esto le haya generado mucha risa y nos vemos en el siguiente episodio. Swill the bill, y'all. La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria.